está en Hora 20.
8:33, hablamos de la JEP, esa justicia especial para la paz, que bien lo han dicho aquí, es la oportunidad para la reconciliación en la medida en que cumpla con eso, con justicia, con verdad, con reparación, con no repetición, que todos estos miedos y sombras naturales sobre un sistema que además vamos a empezar a conocer en Colombia, pues terminen dándonos la razón a quienes hemos creído que es importante salir del conflicto por la vía de la negociación. Pero hay dudas, y esas dudas quiero que usted, César, le responda al doctor Iván Cancino, que no son dudas menores sobre este tema.
Sí, no, yo creo que esas preguntas hay que hacerlas. Yo daría respuestas distintas. Una es que no creo que los magistrados, los 38 magistrados, ni colectivamente ni individualmente, vayan a trabajar de manera sesgada. Si alguno tiene un sesgo, si alguno ha hecho una declaración o ha tenido algún tipo de actuación,
pues está demostrado que algunos sí.
Entonces, para eso existe el régimen de impedimentos y recusaciones. Usted ve que en la Corte Constitucional, pues los antiguos funcionarios del gobierno tienen que declararse impedidos para conocer asuntos que ellos conocieron cuando eran funcionarios de esa respectiva administración. Esos regímenes de impedimento de recusaciones pues son muy activamente utilizados. Cuando yo fui con juez de la Corte Constitucional, me acuerdo que me la pasaba sobre todo decidiendo era impedimento de recusaciones contra los otros jueces, mucho más que casos de fondo, porque en Colombia los litigantes son muy activos recusando o tratando de separar con buenas razones a veces a los jueces de los casos en los que pueden estar interesados o habían podido tener alguna opinión previa. De hecho, el régimen de impedimentos en Colombia es mucho más duro que en muchos otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, para que un magistrado de la Corte Suprema...
Pero a veces termina siendo un saludo a la bandera.
Claro, termina siendo un saludo a la bandera, pero existe la expectativa y el mecanismo. Ahora, en Estados Unidos, por ejemplo, ningún juez se separa de un caso. Para usted sacar un juez de un caso en la Corte Suprema de Estados Unidos, tendría que hacer maravillas o, de hecho, hazañas. Es prácticamente imposible. Ahí están los mecanismos, creo que hay que utilizarlos, y obviamente esperaríamos todos los colombianos que los magistrados de la JEP se separen de los casos cuando tengan algún tipo de interés o impedimento.
Pero
sí, segundo, es sobre ese punto.
Sí.
Yo entiendo como abogado el tema de impedimentos y recusaciones, pero lo que le contestaba ahorita es que en un tribunal que lo que busca es consenso, no debería haber ni siquiera una persona que tuviera que declararse impedida en asuntos tan evidentes por declaraciones tan evidentes. Eso es un
pero
punto
es que quien dice que el tribunal busca consenso, ellos van a tener que decidir, van a tener que votar.
No consenso en cuanto a la investigación, sino en cuanto al país, de pensar que el tribunal sí va a salir del conflicto.
Ah, sí. Ahora, eso sí. Van, es un buen punto, Iván, y creo yo que la forma de hacerlo, y ahí vienen dos puntos muy importantes para el funcionamiento de la JEP, es mostrando que la iniciación y la selección de los, que el inicio de los casos y la decisión de los casos es equitativo e imparcial. Ahí sí vamos a ver, digamos, si es una prueba de fuego, la JEP sabe que va a tener que brindar garantías a todas las víctimas de todos los actores del conflicto, incluyendo, por supuesto, las FARC, que va a tener que generar resultados más pronto que tarde, porque la gente está expectante de qué va a pasar, digamos, con los delitos que se cometieron dentro del conflicto armado colombiano, y para eso el fondo va a ser tan importante como las formas, y en ese sentido creo que es una muy buena decisión de la JEP que hayan decidido que las audiencias van a ser públicas. El efecto simbólico de la justicia transicional es tan importante como el efecto jurídico. Claro que tiene que haber, decisiones judiciales, pero tiene que darse la impresión y la realidad a los colombianos que esta es una justicia que opera, digamos, de cara al país, con audiencias abiertas y con evidencia fuerte para decidir los casos. Y termino mencionando un dilema o un desafío que es particularmente difícil. Aquí estamos Iván y yo, y este país está lleno, digamos, de abogados, y los abogados tendemos a ser buenos para argumentar. Bueno, pero sí, usted dice y cuatro está cosas lleno. Más interesantes, hombre, entonces ya como que no lo contamos.
Mal abogado, pero soy abogado.
Pero muy buen periodista, entonces, los abogados somos malos para priorizar, somos malos para gestionar, y este JEP va a depender tanto de criterio jurídico como de criterio estratégico, por las razones que tal vez Federico comentaba. Mañana le caen miles de casos, y también yo, le llegan miles de casos. Si se ponen a decidir uno por uno, que no creo que lo vayan a hacer, o si no toman decisiones difíciles de acumular o de priorizar, nos van a pasar los 10 años y los 15 años y la JEP no va a poder mostrar resultados. En esto creo que la gestión y el criterio estratégico van a ser tan importantes como la sabiduría jurídica.
Pero vamos a un punto atrás y es, sí, digamos, el país está dividido y polarizado. Eso es evidente para todo el mundo. Y una entidad como la JEP va a empezar a emitir unas actuaciones en derecho cuando las emita, porque de nuevo creo que va a haber un problema ahí de eficiencia y eficacia, en donde seguramente una parte del país va a estar de acuerdo y una parte va a atacar, simplemente porque la JEP, por cómo nació, por las declaraciones
de una oportunidad magistrados. Entonces, que arranque, por ejemplo, con temas de reclutamiento de menores de las FARC.
De acuerdo, a eso iba. Hay consensos mirado. Donde todos nos paramos mismo en
tiempo,
la misma.
Y que al mismo tiempo balde. También arranque, bueno, selección
todos
de casos.
De las FARC que no reconocen ese hecho, por ejemplo.
De acuerdo, y hay que juzgarlos, digamos. Es que los
yo
que
creo
apoyamos
que le queda fácil,
la JEP
le queda fácil
no defendemos a las FARC.
Con un mensaje de credibilidad.
No, ni más faltaba. Okay. Oye, eso tampoco lo estoy diciendo yo. Lo que yo quiero, lo que me gustaría para coger el punto de César de la priorización es que esto sería muy fácil si las FARC entendieran que tienen que ir a decir, miren, nosotros sí narcotraficamos, tenemos muchos bienes y los vamos a devolver, reclutamos muchos niños, cometimos delitos de lesa humanidad y esto evoluciona. Pero uno lo que ve en declaraciones de estas personas es una negación y negación de lo que es evidente. Así que si este proceso quiere fluir, pues hay que decirle a los señores de las FARC y a todos los actores del conflicto que cuenten las cosas como fueron y verá cómo esto
y eso
funciona.
Que usted acaba
muy
de escribir,
bien.
Doctor Cancino, hace parte de todos los procesos de negociación y paz y desmovilización correcto. Que ha habido en el mundo. Y es parte de la sociedad, de los periodistas, de los columnistas, de hacer esa presión correcto. Para que los grupos que fueron armados y se desmovilizaron admitan los errores que cometieron,
claro,
los crímenes que cometieron.
Una sola precisión, la doctora Patricia en la entrevista dijo que la diferencia con la ley de justicia y paz es que el hecho no se queda con la versión libre. En justicia y paz eso no pasaba, eso no es cierto. Ahí hay una clara imprecisión, que algunos fiscales perezosos, con todo el respeto, no iban más allá, es otra cosa. Pero todas las leyes que desarrollaron la ley de justicia y paz establecían que el dicho de un desmovilizado en su versión libre debía ser corroborado y soportado sobre los hechos. Así que ahí no está la diferencia entre los dos sistemas, por llamarlos de alguna manera.
Pues lo que sí es claro es que la rama judicial sí, ordinaria, sí resiente que la JEP no tenga pues las dificultades presupuestales, las inflexibilidades que puede plantear un régimen como este y con toda la naturaleza que esto implica. ¿Podría haber riesgos de que este sistema termine pareciéndose, y ahí vuelvo un poco a este tema, al de justicia y paz, donde solo ha habido pues un 10% de condenas para postulados y casi cero reparación?
Sí,
que puede impedirlo.
Sí, sí. No, el riesgo sí es real.
Nuevamente, volvamos a los ejemplos internacionales. Pocos sistemas de justicia transicional después de negociaciones de paz o desmovilizaciones de grupos armados han sido tan eficientes o eficaces como las sociedades han esperado. No creo que Colombia vaya a ser la diferencia en este sentido, y lastimosamente, digamos, sí va a haber un tema de la carga y la cantidad de información que les va a caer a estos magistrados y la capacidad que van a poder tener de corroborar todos estos informes que les van a caer desde las diferentes entidades.
Y en eso es importante anticipar y también hablar explícitamente con la ciudadanía sobre las expectativas en relación con los resultados. Por definición, este sistema, con todo y que tiene cientos de funcionarios, con todo y que yo creo que tiene gente muy competente en las diferentes instancias que están formadas, no va a poder condenar a todas las personas que cometieron delitos durante el conflicto. Por definición, eso está excluido. Es físicamente imposible y también jurídicamente y hasta políticamente inviable, porque si no, nunca habría habido un acuerdo de paz. Ahora, la pregunta es, y vuelvo a la priorización, ¿cuáles son los delitos que se van a priorizar? Tendrían que ser aquellos que fueron particularmente graves, que afectaron de manera particularmente grave a comunidades vulnerables y ojalá que cubran a diferentes grupos de víctimas del país, de tal manera que también, además de una sensación de eficacia...
Hay muchas preguntas que la gente se está preguntando. Esa sala de selección, si debería entrar, por ejemplo, la JEP, la Yidis Política, si los dueños de los supermercados señalados por el fiscal de ser testaferros de las FARC, digamos, hasta qué punto ven ustedes, por ejemplo, futuro al proyecto de plebiscito del Centro Democrático para desmontar la JEP en la medida en que no asuma todos ese tipo de cosas que les estoy planteando.
Yo creo que ahí, fíjese que eso iría justamente en la dirección contraria a la que yo estaba mencionando. Esta JEP debe conocer los delitos cometidos en relación con el conflicto armado, y eso ya es inmenso. Imagínese si comienza a colgarle todo tipo de arandelas de posibles delitos que pudieron haber tenido relación con las épocas del conflicto armado. Creo yo, esa es mi opinión personal.
En lo personal, y sabiendo que esto me va a causar también mucha crítica, la GIS política yo no le veo cabida.
Yo tampoco. Yo iba para ahí. Yo tampoco creo que se pueda decir. Pero, es que la reelección del presidente.
O sea, que Sabas Pretel no podría estar.
Pues con nombres propios no quiero hablar, pero ese tema grueso, no.
Los que lo involucran.
Que si la JEP se puede desmontar por un plebiscito, podría ser. O sea, constitucionalmente estaría, habría que ver cómo y hasta y el alcance de esas circunstancias. Y el cúmulo de delitos, en eso sí estoy totalmente de acuerdo con César. Yo creo que hay que priorizar para poder tener resultados rápidos, eficiencia y eficacia, que es lo que decía yo oír, para que también la comunidad, los escépticos, los que tenemos un 100% de dudas, podamos convencernos de que estamos equivocados o de que estamos acertados. A partir de mañana empezará una cosa muy importante en donde día a día se irán o ratificando las críticas o desvirtuando las críticas.
Hay delitos que, digamos, la verdad que se revele sobre ellos tendrá más un impacto hacia el pasado, histórica, para construcción de memoria. Pero hay delitos como el narcotráfico, que estas redes se mantienen, este emporio del crimen organizado sigue funcionando.
Iba a preguntar si la gente le gustaría de paz que volvió conexo el narcotráfico con el delito de rebelión.
Bueno, no sé, más allá de ese debate, lo que iba yo es que estas revelaciones, o si hay verdad sobre aceptando, digamos, que sí va a entrar el narcotráfico como delito conexo, para la gente, para los colombianos, sería un gran mensaje ver que esta verdad que se está entregando está sirviendo para luchar, para desarticular redes. Es algo que tiene un impacto efectivo y real en la vida del país, digamos.
Otra cosa, Diana,
en términos de memoria.
Muy importante frente a la otra pregunta es, por ejemplo, el tema de los supermercados. No podría entrar, porque el lavado de activos y otros delitos son delitos permanentes que se han seguido cometiendo después de que se sometieron supuestamente a esa voluntad. Entonces,
hay que recordar que el corte fue en diciembre del 2016, correcto, y por tanto lo que se cometa, por ejemplo, todas estas disidencias, no cabe, y la conexidad ahí no aplica.
Y para los últimos minutos